En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo va la semana? Buenísimas tardes a todos. Bienvenidos ya a punto, como quien dice, de rebasar el Ecuador del mes de septiembre, poniendo las pilas a punto. Y todo, la universidad, el colegio, el instituto, y por qué no, nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestros monasterios, allá donde quiera que nos encontremos, que nuestra iniciativa no solamente sea una iniciativa humana, sino que dejemos un poco de lugar, o mucho lugar, a la mano de Dios. Y en estos días vamos a hacer un recuerdo especial por la Virgen Dolorosa. Comienza hoy el Triduo por la tarde, a las 7:30, lo hablaremos con el prior de la Hermandad de Paz y Caridad en Pamplona, a las 7:30, en la parroquia de San Lorenzo. Con ustedes, pues, un viernes más. En el control de sonido está Víctor Castillo. Fermín Astrein, después de 2 o 3 meses que no te veía, ya ni me acuerdo.
Habrás cogido vacaciones. Muy buenas tardes,
Javier. Yo, 10 días, exactamente. No he cogido más. Tú has cogido muchas más, ¿eh?
Pero las que necesitaba o las que merecía. Digo, pero las disfrutaste.
Bueno, sí, ¿no? Pero ya sabes, a mí eso que dicen de que desconectar, no me lo creo mucho, pero ahí estamos. Bueno, control de sonido, decía Víctor Castillo. Hoy, atención, a raíz de los últimos nombramientos que ha habido en nuestra diócesis, que es una reestructuración en parte, no toda, claro que sí, porque no todo hay que dejarlo a pie llano, pues vamos a hablar con nuestro vicario general, con Miguel Larrambevere. En breves momentos nos vamos hasta la curia y estamos con él. Vamos allá, Víctor. Catequista, no olvides que lo importante no es el libro, sino el libro de tu vida. Consejos y personas cercanas a los sacerdotes, no olvidemos que lo importante no son las cuentas, no son las letras, ni incluso los consejos, sino dejarnos inspirar por esa voz del Espíritu que tanto la necesitamos para dar siempre en la diana. Coros, grupos de guitarras, gente que animáis nuestra liturgia. No olvidemos que lo esencial, lo importante no somos nosotros, sino que nosotros estamos siempre al servicio de, en este caso, de la liturgia. Colaboradores, miembros de la liturgia, grupos apostólicos, de esta sensibilidad o de aquí a otra. No olvidemos que lo importante es la común unión, que lo demás queda lejos. En definitiva, nuevo curso, nuevas ilusiones, y no olvidemos aquello que decía aquel otro, que la iniciativa es buena, que es peor quedarse de brazos cruzados. Aquel que tiene iniciativa alguna vez se equivocará, pero aquel que está con los brazos cruzados nunca lo hará, simplemente porque se queda donde está. Curso 24-25 de la diócesis de Pamplona y Tudela, por cierto, el año que viene, año santo jubilar, peregrinos de la esperanza.
Saludamos ya al vicario general, a don Miguel Larrambevere. Don Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
El pasado martes tenía lugar esa celebración de juramento o fidelidad de los nuevos vicarios al servicio de la diócesis. Vicarios, por supuesto, elegidos por el arzobispo, pero ¿qué contó? Contó con una consulta a los sacerdotes, en este caso, ¿no?
Sí. Bueno, es un procedimiento bastante habitual, ¿eh? O sea, en el anterior nombramiento de vicarios, pues también se hizo de esta manera. Se hizo consulta en su momento para el vicario general. Ahora también se ha hecho consulta para el vicario general, para vicarios territoriales de zona. Bueno, creo que es algo bastante normal también este tema consultivo, ¿eh?, en la Iglesia.
Sí. Exactamente. ¿Qué son los vicarios territoriales? ¿A qué se pretende con su nombramiento, don Miguel?
Bueno, vamos a ver. O sea, todo esto en la raíz, en realidad, es la cuestión de que el obispo, como sucesor de los apóstoles, bueno, pues es la primera persona, digamos, encargada de servir, ¿no?, al pueblo de Dios, el primer responsable del servicio al pueblo de Dios en todas las dimensiones, ¿no? Pero él, pues, lógicamente no lo hace esto solo, ¿no?, sino que se vincula a su misión y a su potestad, digamos, pues distintas personas con distintos niveles de comunicación, de vinculación, y con distintos niveles en cuanto a la misión, ¿no?, al trabajo, al oficio que se le encomienda, ¿no? Entonces, digamos que el vicario general, pues, tiene esa vinculación con el obispo, que le comunica esa potestad ordinaria, pero vicaria, ¿no? Por eso se dice vicario, ¿no? Es alguien, pues, en quien el obispo ha dejado eso. Y es general, pues porque se refiere el ejercicio de esa potestad a todo el territorio diocesano y a todas las cuestiones, a todos los ámbitos de trabajo. Y luego hay unos vicarios territoriales que también participan de esa potestad vicaria otorgada por el obispo, pero en territorios de la diócesis, en zonas, solamente para esa zona, no para otra, no para toda la diócesis, sino para esa zona.
¿Cuántos vicarios territoriales hay, don Miguel?
Bueno, pues en la diócesis hay cuatro zonas ahora mismo, está repartida en cuatro zonas, y entonces hay una zona de Mendialde, de la montaña vascoparlante, diríamos, Mendialde. Luego hay otro vicario para la zona más de la Ribera Tudelana, la vicaría de la Ribera. Hay un vicario para Pamplona y la comarca de Pamplona, que se prolonga hasta la zona de Roncesvalles. Y luego todo el resto, que es una zona muy grande que llamamos la zona media, ¿no? Vicaría de Estella Media, que es la más grande, la más extensa con mucho, pues tiene otro vicario, ¿eh? Esas zonas.
La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. La fe nos la facilita, pero en la complicación y dificultad, la fe, no lo olvidemos, es luz. Curso 2024-25, en marcha.
Hemos hablado, don Miguel, del vicario general, de los vicarios territoriales, pero hay más.
Sí, bueno, luego hay, pues, digamos, por zonas, pues lógicamente lo más familiar para nosotros y lo más cercano pues es la figura de los sacerdotes de las parroquias, ¿no? Del párroco, en su caso pues del vicario parroquial o lo que antes se llamaba coadjutor, que pueda haber de otros sacerdotes ayudantes, colaboradores, adscritos, lo que sea. Luego están también por zonas los arciprestes o los responsables de las unidades de atención pastoral. A nivel diocesano también de campos de labor pastoral están también delegados episcopales. O sea, bueno, diríamos que lo mismo que en la sociedad civil vemos, ¿no? Como que hay distintos niveles de administración, de servicios, de trabajo, ¿no? A nivel social, pues también en la Iglesia, ¿no? Esto, en eso se puede comparar, ¿no? Es un esquema, una cosa parecida, ¿no? Sí.
Aunque usted repite nuevamente, don Florencio le señala con, bueno, en un puesto de responsabilidad, en un puesto de confianza, a veces es como hacer las veces del obispo cuando él no está en esa función de vicario general.
Sí, 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 también. O sea, cuando él no está, pues también esa posibilidad, ¿no? De suplirle en determinados momentos. O de ejercer ordinariamente pues el trabajo propio ordinario del obispo en comunión con él, ¿no? En colaboración con él, en tantísimas cuestiones y en distintos lugares de la diócesis, ¿no? Que tenga como un brazo derecho pues que le ayude, ¿no? En todo ese gobierno global de la diócesis a nivel territorial y a nivel de temas, de asuntos, ¿eh?
Miguel,
la cuestión, sí.
Sorprende mucho en algunos nombramientos, que a los curas cuando nos llegó esto pues el día 9, los nombramientos, porque el día siguiente fue el acto de fidelidad. Hoy, ecónomo seglar, delegaciones de ecología, de trata de personas, pastoral gitana, una religiosa, alfeo y lujo, protección de menores y personas vulnerables. Miguel, ¿podemos decir que don Florencio hace honor a ese carisma mercenario, es decir, una acción por los más pobres, o por eso que el Papa Francisco dice las periferias, el aspecto más social?
Sí. Bueno, pues evidentemente pues hay un tono, ¿no?, en ese sentido. Cada cual trae un poco pues su bagaje, su carisma, y es verdad que don Florencio pues está un poco en esa dirección, ¿no? Pero bueno, claro, pues eso forma parte de un conjunto, ¿no?, muy amplio, donde hay que atender todo, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Es así. Y sí que, bueno, pues ha habido nombramientos de como aspectos más novedosos, pero yo tampoco veo que haya tantísima diferencia. O sea, que a veces se mitifica un poco, ¿no? Parece como que estamos deseando todos novedades y novedades, sí, y más novedades, pero en realidad, bueno, pues hay una cosa como muy habitual en la vida de la Iglesia, en lo que se ha nombrado ahora, y luego algunos puntos pues que efectivamente son más novedosos, que responden más a la situación que estamos viviendo ahora. ¿Es así? Sí.
Aunque nos ha contado don Miguel que cada vicario pues tiene su función, ¿se reúnen entre sí? ¿Se reúnen además también con el obispo? ¿Tienen reuniones habituales?
Sí, sí. Pues sí, mira, el otro día estuvimos precisamente poniendo un poco calendario y viendo a ver qué sistema vamos a seguir, precisamente por esa cuestión de que hay unos vicarios episcopales territoriales, más para cuestiones de zonas, otros más sectoriales para cuestiones de ámbitos de labor pastoral. Entonces nos vamos a reunir, va a haber una reunión mensual solo vicarios territoriales con el obispo, otra reunión mensual solo vicarios sectoriales de labor pastoral, de ámbitos de trabajo con el obispo, y luego va a haber una tercera reunión de todos los vicarios en común con el obispo, o sea que, y luego aparte hay una comunicación permanente, ¿no? O sea que yo creo que sí, que se va a imprimir pues un ritmo de trabajo bastante interesante, ¿no? En el que vamos a poder vernos permanentemente y ayudarnos, ¿no? En este gobierno y en este servicio a la diócesis.
En ese sentido también es habitual que se haya hecho siempre, ¿no?
Sí, de una manera o de otra se ha hecho, ¿eh? A veces se ha hecho más reuniones globales, siempre globales, de todos los vicarios. Otras veces se ha hecho pues unas de territoriales y otras de sectoriales. En este momento pues se vincula todo, ¿eh? O sea, se va a servir todo. Por un lado territoriales, reunión, por otro sectoriales, reunión, todo con el obispo, y finalmente una tercera reunión de todos juntos con el obispo, ¿eh? O sea, trabajando distintos niveles por separado y luego ponerlos en común, aquello que de lo que todos tengamos que estar informados y en lo que todos tengamos que aportar. Creo que es muy interesante, ¿eh?
Decía el otro día, por otro lado, el arzobispo, que claro, todo el mundo, ¿no?, pedimos sacerdotes aquí y allá, pero que estamos como estamos. ¿Cómo podríamos potenciar y de qué manera la pastoral vocacional?
Bueno, pues siempre se pone como tres pilares, ¿no? Habría uno que es, Jesús nos dijo, ¿no?, el Señor, pedir al dueño de la mies que envíe obreros, ¿no?, a su mies. O sea, que hay que pedir, ¿eh? Hay que orar, hay que rezar, y me consta que mucha gente lo hace, ¿no? Otra cosa, otro ámbito, pues sería el de estar cerca de los jóvenes y proponerles, ¿no?, esta vocación como otras, ¿no? Transmitir que en la vida tenemos una misión, tenemos una vocación en el mundo y en la Iglesia, y que tenemos que buscarla y tenemos que pedirla, y que existe esa posibilidad, ¿no?, de la vocación sacerdotal, ver que es muy necesaria, muy urgente y muy hermosa, ¿eh? Esas tres cosas. Y luego un tercer pilar yo creo que es el testimonio de los sacerdotes, de los vocacionados, ¿no?, que nosotros podamos vivir nuestro sacerdocio como algo verdaderamente hermoso, algo que nos llena, algo por lo que damos la vida y que merece la pena entregarla por esto, y entonces eso mismo también pues transmite e irradia, ¿no? Creo que es importante todo esto, sí.
Y por último, don Miguel, la víspera de San Miguel, precisamente el día 28, hay una convocatoria novedosa en el seminario al que están invitados sacerdotes y laicos comprometidos. ¿En qué va a consistir esa apertura de curso?
Bueno, pues hasta ahora, durante décadas, hemos tenido siempre al principio de curso las famosas jornadas del pueblo de Dios, ¿eh? Que si os acordáis, pues han sido siempre 3 días, ¿no? 3 mañanas y 3 tardes. Y bueno, y luego además una otra sesión más particular en Tudela. Entonces, viendo los últimos años como, bueno, pues por el cambio generacional y por muchos motivos, pues estas jornadas se habían ido quedando como más reducidas, como más empobrecidas, pues ha pensado en otra cosa. Y viendo lo que se hace en otros lugares, en otras diócesis, pues hemos cogido otro modelo, ¿no? Que es, en vez de prolongar 3 días, coger un único día, que sea una jornada de apertura del curso pastoral, un día por la mañana, un sábado, el 28 de septiembre, en el seminario. Empezaremos a las 10 de la mañana una presentación de la jornada. Luego va a tener lugar una ponencia que nos va a intentar situar en una perspectiva de esperanza, ¿no? En este año dedicado a esta virtud tan importante de la esperanza, el jubileo de la esperanza. Luego va a haber unos trabajos por grupos para aportar luego en una puesta en común pues todo esto, ¿no? Relativo al futuro de la diócesis, al presente y al futuro, en esta clave de esperanza. Y como que lo va a recoger todo don Florencio, pues al final de la mañana en una presentación que va a hacer pues del nuevo curso pastoral, ¿no? Luego acabaremos también a las dos con una comida a base de pinchos, ¿no? Una comida de hermandad, pues a base de pinchos para poder juntarnos todos con todos y hablar con todos, ¿no? Entonces creo que va a ser un día bonito y importante, ¿eh? Bueno, que ya pues, nos pone en situación del nuevo curso con una mirada de esperanza.
Así sea, ¿eh? Que sea un día precioso y sobre todo también reflejo de un curso intenso y apasionante. Don Miguel Larrambevere, vicario general, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en Copenhague.
Bueno, gracias a vosotros por todo lo que hacéis, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Espejo de la Iglesia que camina en Navarra. Muy importante esta luz, esta frase, este pensamiento al comienzo del curso. No dejes de brillar porque a otros les moleste tu luz, porque tal vez si no te quedarás ciego. Seguimos en este programa dedicado, por supuesto, a estos cambios que ha habido en esta semana en la estructura de decisión de nuestra diócesis. Y ahora vamos a hablar también con Hilario Peleta, porque hoy a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Lorenzo comienza el trigo. Don Hilario Peleta, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Prior de la Hermandad de la Paz y Caridad, aunque a nosotros nos cuesta mucho quitar ese segundo artículo de... nos tendemos a decir la Hermandad de la Paz y la Caridad, y es la Paz y Caridad, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, pero bueno, yo creo que al final incluso Hermandad de Paz y Caridad también, bueno, el nombre oficial efectivamente es la Paz y Caridad, pero bueno, pues coloquialmente en cualquiera de las... De las denominaciones nos sentimos a gusto.
Portadores in secula seculorum de la imagen, esa bella imagen que conmueve la entraña de Pamplona, la dolorosa. ¿En qué consiste este trigo este año que comenzamos hoy a las 7:30 en esa iglesia donde no duerme, porque la Virgen no duerme, pero acoge a cientos y miles de personas durante todo el año? La dolorosa, ¿en qué consiste el trigo este año?
Bueno, pues el trigo va a tener un título genérico que es María Mediadora de Todas las Gracias. Y lo que vamos a intentar es, a lo largo del viernes día 13, sábado 14 y domingo día 15, bueno, pues ver un poquito esa mediación de María, de la Virgen, ante las necesidades del pueblo, el viernes, el sábado, cómo atiende a los matrimonios, esa mediadora ante los matrimonios, y el domingo, cómo también atiende a los sacerdotes, ¿no? Pues la madre no se separa de la cruz, está ahí presente, está permanentemente atendiendo pues todas esas necesidades y todas esas gracias que le pedimos a ella como madre que es nuestra.
¿Quién abre hoy?
Eso va a ser los tres días, sí.
Don Hilario, ¿quién abre hoy el trigo a las 7:30?
Bueno, hoy viernes abrirá el trigo el arzobispo de Pamplona, don Florencio Rosselló, y el coro invitado va a ser la coral San Juan Bautista de Burlada.
¿Mañana?
El sábado presidirá la celebración don César González, que es el capellán de la hermandad de nuestra, de la Paz y Caridad y párroco del Salvador de Pamplona, con el coro Santa María la Real de Voces Graves de Pamplona. Y el domingo será don Javier Leoz, con quien estamos hablando, párroco de San Lorenzo de Pamplona, que nos acoge la parroquia para este trigo y participará también el coro parroquial de San Lorenzo.
Bueno, pues desde aquí saludamos, por supuesto, felicitamos a toda la hermandad, que está compuesta por ¿cuántos hermanos y hermanas?
Pues en este momento somos 262 hermanos y hermanas, prácticamente un 30% mujeres, un 70% hombres, y bueno, pues con una edad media joven de unos 46 años. Y bueno, pues como dato curioso, pues nuestra hermana más antigua de nacimiento es nuestra hermana Camino con 92 años, el más joven, el hermano Bosco con 8, bueno, pues diferencia de 84 años, pero a los dos les une una misma devoción, que es el amor y el cariño a la Virgen Dolorosa.
Y el domingo, si no me equivoco, con doble bendición de capilla domiciliaria, ¿no?
No, lo vamos a hacer hoy viernes, con el arzobispo, con don Florencio. Ya. Bueno, pues una nueva iniciativa, unas capillas domiciliarias de la Virgen Dolorosa, que bueno, pues queremos en un primer momento pues que visiten a los hermanos mayores y enfermos de la hermandad, pero bueno, pues tener la posibilidad que esté abierta a cualquier devoto y devota de la Virgen Dolorosa para que pueda visitar la Virgen Dolorosa en esas capillas domiciliarias, cada una de nuestras casas.
Gracias, Eladio. Hoy, mañana pasado, todos una gran cita, 7:30, Parroquia San Lorenzo, para festejar este triduo anual que organiza la Hermandad de la Paz y Caridad. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias y esperamos a todos esa visita durante estos días del triduo.
Lo que nos dé tiempo, bueno, pues estuvo don Florencio, en Fitero, donde comenzó, ni más ni menos, el primer día de la novena de la Virgen de la Barda.
El domingo se trasladaba hasta Javier, donde presidió la misa del inicio de curso de la pastoral familiar diocesana con un numeroso grupo de matrimonios e hijos.
Los Arcos, el sábado por la noche, celebró los 125 años de la fundación de la Acción Nocturna Española. Cientos de personas presidió un obispo, don Jesús María López Maulión, que está en Brasil y que es natural de Mues, y predicó el vicario que hace un momento nos ha hablado, don Miguel Larrambevede.
El sábado día 7, Azagra celebró la tradicional bajada de la Virgen del Olmo de la Ermita hasta la parroquia. La presidió don Florencio. En esos días, además, se daba a conocer el traslado a Burlada de su párroco, don Pedro José, que ha estado 24 años, nada más y nada menos, en Azagra.
Y que se va a Burlada. El domingo estuvo en Cortes, por Pentecostés todo saco de clausuró la novena de la Virgen, acompañado de muchos feligreses y de otros tantos sacerdotes.
El lunes 8, San Adrián celebraba la fiesta de su santo y también contó con la presencia del señor arzobispo. Hubo misa y procesión.
¿Qué tienes tus añicos? 8, 9, 10, 15, 30, 40, 50, 80. ¿Que no estás bautizado? Ponte en contacto con la parroquia de Cristo Rey, 696-914-193. Atención, 696 914-193, porque hay un curso de preparación al bautismo de adultos. Bueno, pues felicitamos desde aquí a estos vicarios que han sido elegidos los territoriales, a Javier Resano, de Zona Estella, a Francisco Javier Azpiroz, Mendial de Euskaldun, por decirlo así, José Manuel García Ulate, toda la zona Pamplona, a Sergio Álava, toda la zona de la Ribera. Y por supuesto ya luego sectoriales, que no te crean nada con los territoriales. A Jesús María Galdeano, que va con la vida religiosa. A Abel Arrieta, con educación. A Santiago Cañardo, cambia el nombre de esta vicaría, se va a llamar Episcopal de Laicos, Familia y Vida. Y a don Juan Zabala Osés, que en cierta forma viene a sustituir no del todo a don Ángel Iriarte, porque esta vicaría también cambia de nombre y pasa a llamarse Pastoral Social, Promoción Humana y además Delegado Episcopal de Cáritas. Don Ángel era vicario solamente de Cáritas y aquí don Florencio ha cambiado un poco. Y luego ya los demás, bueno, pues muchos nombramientos, que esto los daremos a conocer en el programa especial del domingo, Iglesia Noticia. Hemos comenzado el curso y tenemos siempre grandes retos. Hacer o no hacer, ser o no ser. A mí no me vale, bueno, es que ya está el catequista, ya está el cura, ya está la monja, ya está el campanero, ya está el auroro, ya está el corista. No. Que todos podemos hacer algo, todos. Y es muy importante esa frase que a mí me encanta, ¿no? Recuerda que lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer por ti. Ojo, lo hará, pero de distinta manera. No con tu color, no con tu gracia, no con tu salero, con tu impronta, con tu inteligencia. Por eso, de verdad, el curso 2024-2025, con esa mirada en el día 28, donde muchos nos daremos cita en el seminario, es muy importante caer en la cuenta, eso, que lo que tú no hagas, lo que yo no haga, nada ni nadie lo hará por ti. Fermín, gracias por estar aquí.
Gracias
en este
a ti,
curso. Víctor, un fuerte abrazo y adelante. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Sean felices y el domingo bien vale una misa.